Te damos gracias, nuestro Señor, nuestro Rey, Dios de dioses, soberano, Rey de reyes. Te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra en esta misma noche. Ayúdanos a acercarnos a ti, porque tú te acercas a nosotros. Y Señor, te pedimos que nos hables, como solo tú puedes, que creas un avivamiento en nuestros corazones, que confiemos en ti, que confiemos en tu palabra, que te pongamos a ti como nuestra esperanza, como nuestra única esperanza. Ayúdanos a ver tu mano en nuestras vidas, como tú bendices. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Ayúdanos a depender en tu ayuda, tu salvación, la libertad que nos das por medio de Jesucristo. Gracias por ser tan bueno. Por favor, háblanos. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.
Amén.
Yo creo que todo el mundo conoce la, más o menos, por lo menos algo de la vida del rey David. Ahora, si conocéis algo de David, conocéis a un hijo que se llamaba Absalón. Y vamos a ir rápidamente a 2 de Samuel, solamente para introducir el tema. Y en 2 de Samuel, versículo 15, nos habla de este Absalón, que después que vengó a su hermana, matando a su hermano, porque el hermano había violado a su hermana, en el capítulo 15, 2 de Samuel 15, versículo 1, vemos, empezamos a ver la historia de Absalón con David. Porque David era el rey elegido de Dios para el pueblo de Israel. Y Absalón se intentó llevar el reino, intentó aprovecharse, intentó por medio de pecado, de impiedad, quitarle el reino a su padre. Ahora aquí vemos a Absalón que se intenta hacer, bueno, se hace poderoso. En 2 Samuel 15, versículo 1, dice: Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino, junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿De qué ciudad eres? Y él respondió: Tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: Mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿Quién me pusiera a mí? ¿Quién me pusiera por juez en la tierra? Para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía su mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba a Absalón el corazón de Israel. Si saltamos al versículo 10, vemos aquí una conspiración que él tiene de quitar el reino a David su padre. En versículo 10 dice, esto es 2 Samuel 15:10. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo: Cuando oigas el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez, sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel, gileonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Entonces vemos aquí a Absalón que está hablando con las personas y está diciendo: Mira, en realidad, si queréis que vaya todo bien, tenéis que seguirme a mí, tenéis que ponerme a mí por rey, y yo voy a ser vuestro juez, voy a ayudaros, y va a prosperar. Entonces el versículo 14 dice, en 2 Samuel 15, 14, entonces David dijo a todos, porque el versículo 13 dice: Un mensajero vino a David diciendo: El corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: Levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir. no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Entonces en el capítulo 17, saltando ahí 2 Samuel 17, versículo 11, vemos este consejo contra David, porque ya Absalón se ha hecho con el reino, ya tiene las concubinas de su padre, básicamente tiene todo, bueno, mucho del pueblo siguiéndole a él, entonces en teoría es como que le ha robado el reino y se está, aunque está pecando, está yendo en contra del rey que Dios había puesto, en contra de Dios mismo. Él está agrandándose, él se está fortaleciendo y parece que hay un conflicto. ¿Cómo puede ser que este malvado vaya creciendo, le vaya yendo todo bien, vaya tomando el reino a su padre David, y aquí está David que quiere hacer las cosas bien, que está agradando a Dios, es el rey que Dios ha puesto sobre Israel? ¿Cómo puede ser que él de repente está escapando, está corriendo por su vida? Y entonces tenemos este consejo en 2 Samuel 17, versículo 11, dice, aconsejo pues que todo Israel se junte a ti, desde Dan hasta Beerseba, porque Absalón reúne un consejo y dice, ¿qué debemos hacer? Porque mi padre es un rey guerrero, y toda la gente que ha ido con él es gente de guerra, entonces ellos saben pelear, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a matar? ¿Cómo vamos a deshacernos de David? Entonces, vienen varios que aconsejan, y dice el versículo 11, aconsejo pues que todo Israel se junte a ti, desde Dan hasta Beerseba, en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Están hablando de Absalón, tú ve a la batalla. Entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare, y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra, y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. ¿Vale? Parece un buen plan. Vamos todos en masa, los encontramos, los aniquilamos, se acabó la historia. Versículo 13. Y si se refugiaren en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad y la arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre allí ni una piedra. Entonces vemos este consejo contra David. Ahora, ahí va, aparenta ser que este malvado va a seguir adelante y va a ser prosperado. ¿Cómo puede ser? ¿Dónde está la justicia de Dios? Aquí viene. Porque en versículo 14 dice, entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, este consejo es bueno. El consejo de Husai y Arquita es mejor que el consejo de Ahitofel. Porque Jehová, aquí está, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Ahí vemos la justicia de Dios. Aquí es el consejo frustrado. Entonces, ¿qué pasa? En capítulo 18, luego puedes leer la historia completa, pero en el capítulo 18, versículo 9, dice, y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina. Ahora, ¿por qué? Porque él tenía mucho pelo. Nos lo describe en otro lado que él tenía mucho pelo. Entonces, aquí está la batalla, está corriendo, y se le enreda el pelo en un árbol. Siguiendo, dice, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. Versículo 14. Y respondió Joab, porque le encuentran y dicen, mátale, pero el siervo no lo quiere matar. Entonces Joab dice, no malgastaré mi tiempo contigo. Versículo 14. Y tomando tres dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Entonces aquí vemos la justicia de Dios, que Dios siempre actúa justamente, es un juez justo y va a dar la justicia debida. Y en el pasaje de hoy, en Salmo 37, ahí es donde nos encontramos. Nos encontramos con el malvado que se aprovecha del piadoso, el malvado que se aprovecha del justo, el injusto, el que quiere derrumbar, el que quiere echar por tierra al justo. Y el problema es
que aparenta que prospera, va prosperando. Hay esta maldad y la maldad va prosperando poco a poco.
Pero lo que vamos a ver es que Dios ordena los pasos del hombre. Entonces debemos esperar en la ayuda salvadora de Dios. Debemos esperar en la ayuda salvadora de Dios. Pero el problema es que el creyente muchas veces no espera en la ayuda salvadora de Dios, sino que se desespera por lo que está ocurriendo y se enfoca en las circunstancias. Debemos esperar en la ayuda salvadora de Dios, primeramente confiando en Él. Los primeros 11 versículos nos dicen eso, porque primero tenemos que confiar en Él, deleitándonos en Él. Entonces aquí vemos una exhortación de confiar en Dios, en su salvación, y que debemos agradarle con nuestra vida. Versículo 1. Dice, no te impacientes a causa de los malignos. Y la palabra literalmente tiene que ver con quemarse, con calentarse, con estar tan furioso que te estás quemando. Porque estás viendo la prosperidad de estos inicuos y dices, ¿cómo puede ser posible? Entonces está diciendo, no te calientes por eso. Porque hay un fin. Hay un fin y hay, Dios va a juzgar justamente. Pero dice, no te impacientes, versículo 1, no te impacientes a causa de los malignos. Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Entonces no tiene ninguna clase de impaciencia. No llenarte de ira. Porque es fácil. Vas, observas el impío y observas, mira, este hace trampas en sus impuestos y nadie le pilla. O este roba tanto en el trabajo y como que le va mejor. Le dan un mejor sueldo. Y está robando en el trabajo. Y dices, ¿cómo puede ser que este impío salga adelante? ¿Dónde está el juez justo? Pero Dios realmente es un juez justo y lo veremos en el resto del Salmo. Pero lo importante es que el justo siempre debe de responder adecuadamente. Siempre debe de responder como Dios quiere que responda. Versículo 2. Dice, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Entonces no te enfoques en ellos, porque ellos son como la hierba del campo. Un día está verde, un día parece está floreciendo y al siguiente día está seco y no tiene nada de vida. Así son. Incluso dice pronto serán cortados, que realmente tiene que ver con se van a marchitar, van a desaparecer. Entonces, en vez de echar leña a esas emociones y estar frustrado de que este malvado sigue adelante, sigue creciendo, debemos de mantener nuestra perspectiva en que Dios tiene el control. Aunque se aprovechen de ti en tu trabajo, aunque te paguen menos de lo que te mereces o menos de lo que te dijeron que te iban a pagar, tienes que confiar en la justicia de Dios y no enfocarte en las riquezas que los impíos tienen, o las casas, o los coches, o todo lo que tengan, y esa prosperidad, no tener envidia. ¿Por qué? En 1 Juan 2:17 dice, el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. En Isaías 40, versículo 8, dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y en Él es en quien debemos de poner nuestra confianza. Por eso en versículo 3 dice, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Entonces debemos de confiar, debemos de hacer lo que es agradable delante de sus ojos. ¿Y qué va a pasar? Te va a ir bien. Ahí vemos una comparación. El malo es como una hierba que está un día, se quema, pero el justo permanecerá. Haz el bien y dice, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Y en el lenguaje original son verbos imperativos. Confía, haz, habita, apaciéntate. Entonces, haz, es algo positivo. Tienes de hacer el bien. Luego en el versículo 8 nos lo dice de una forma negativa. No hagas lo malo. Dice, deja la ira, desecha el enojo. No te excites en manera alguna hacer lo malo. ¿Vale? Entonces, no tengas nada que ver con hacer el mal, sino haz el bien. Haz lo que es justo delante de Dios.
Entonces, en vez de dejarse llevar por la envidia, o por odio, o por lástima, por sí mismo, debemos de desarrollar confianza en Dios. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Proverbios 3, del 5 al 7. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Primera de Pedro 5, 6 al 7 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces debemos de confiar en Él, debemos de esperar en la ayuda salvadora de Dios, confiando en Él, deleitándonos en Él. Porque el versículo 4, Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová, deleítate en Yahweh, y Él te concederá las peticiones, que tiene que ver con deseos, los deseos de tu corazón. Entonces sabemos la bendición. Deleítate en Dios y Él te bendecirá. Y esto tiene que ver con una petición, con un espíritu de sumisión. Y al estar sometidos a Dios, en sumisión a Él, a lo que Él desea, entonces vamos a encontrar gozo, vamos a encontrar ese deleite en Dios. Una condición de delicia, una respuesta positiva, teniendo una respuesta positiva a una situación negativa. Da igual cuál sea la situación, debemos de responder adecuadamente, debemos de responder como Dios quiere, y deleitarnos en Él. Porque no estamos llamados a deleitarnos en las situaciones, en las circunstancias, en las dificultades o en las cosas que hay aquí en el mundo. No, deleitarnos en Él, en Él. Y aquí nos dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino. Tu camino tiene que ver toda tu vida. Encomendar. Confía. Pon sobre Él. Somete toda tu vida en sus manos. Déjala. Entonces, confiada, una confianza expresada en obediencia, expresada en dependencia. Reconoces que Él tiene el control y le das tu vida, le dejas tu vida, que Él la controle. Y entonces dice: confía en Él y Él hará. Él tiene el cuidado completo. Él muestra su soberanía. Debemos de esperar en su justicia, al someternos a Él, al someternos a su plan, a lo que Él desea. No debemos estar pensando: oh, mira, Dios escucha, mira, mira este, mira lo que está haciendo, mira qué injusticia, mira qué malo, me está afectando a mí. No, sino que debemos de depender. Claro que debemos orar, claro que debemos de actuar correctamente, aun cuando nuestro enemigo nos hace daño, pero también tenemos que dejarlo en las manos de Dios, y reconocer que Él es soberano y Él va a actuar como Él desea, adecuadamente. Versículo 6, porque dice en versículo 5: confía en Él y Él hará, Él lo va a hacer en el futuro, a lo mejor no en tu tiempo, pero en el mejor tiempo. Versículo 6 dice: exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Entonces ahí es donde demuestra Dios la soberanía, porque dará a conocer tu justicia. Y justicia tiene que ver con ese derecho, ese juicio, esa decisión legal. Que aunque el justo sufre por la mano del malvado, tiene esperanza de que Dios es el que va a vengar, el que va a mostrar justicia, porque Dios va a castigar la justicia conforme a lo que cada uno se merece. Él lo muestra a luz, muestra a luz tu justicia, y seguramente la del impío va a mostrar sus fallos. Entonces, versículo 6, y tu derecho al mediodía. Versículo 7, entonces, ¿qué? Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. En Proverbios 4:18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como oscuridad. No saben en qué tropiezan.
en Isaías 58:8 dice: entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. Irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces, viendo cómo Dios cuida, cómo Dios conoce a sus hijos, y cómo que les ilumina el camino. En Malaquías 4, del 1 al 3, dice: Malaquías 4, del 1 al 3, dice: porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Está hablando del día de Jehová. Aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que tenéis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces debemos de confiar en su juicio, debemos de confiar deleitándonos en Dios, esperando en su ayuda salvadora. En Isaías 60, versículo 1, dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Versículo 18. Dice: nunca más se oirá en tu tierra violencia. Aquí vemos la justicia de Dios. Destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación, y a tus puertas alabanza. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Y tu pueblo, todos ellos sean justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. Entonces está mirando adelante, mirando que va a haber ese juicio sobre el malvado, va a ser castigado, y nosotros vamos a gozarnos del Señor y estar en su luz. Entonces debemos de confiar, deleitándonos en Él, pero también confiando en su justicia, que Él va a juzgar correctamente. Del versículo 7 al 11 dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Entonces, ahí vuelve con lo mismo, versículo 7. Guarda silencio, espera en Jehová, pon toda tu confianza en Él. Él va a juzgar justamente. No te alteres, no te quemes con lo que está ocurriendo con el malvado. Parece que aparenta ser que va prosperando y que va todo para bien. Entonces no te enfoques en su aparenta prosperidad, porque solamente es como hierba del campo. Entonces versículo 8 dice: haz lo bueno, o sea, abandona la ira, suelta el enojo, no te excites. Ahí otra vez usa esa palabra de calentarse, de quemarse. No te excites en manera alguna hacer lo malo, sino que haz lo bueno, deja, abandona, suelta ahí esa ira, no te calientes. Porque el juicio de Dios para ellos, primero, su fin va a ser prematuro, y luego va a ser su aniquilación. Versículo 9 dice, versículo 9: porque los malignos serán destruidos completamente. Dice versículo 10: de aquí a poco no existirán, observará su lugar y no estará allí.
entonces por su pecado van a, su fin va a ser prematuro, pero de repente ¿dónde estaba el que se estaba el malo que estaba prosperando? No, Dios juzga justamente y debemos de confiar en su justo juicio, porque ellos tienen los días contados. Pero el contraste con el humilde, el contraste con el justo, que va a permanecer. ¿Ves? Al final del versículo 9 dice: los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Los otros van a ser quemados, van a desaparecer, van a ser aniquilados, pero los que esperan en Dios van a heredar la tierra. Y dice versículo 11: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Entonces, debemos de confiar en Dios, aunque creas o aunque parezca que este malvado sigue adelante, prospera. Y dices, ¿qué pasa? ¿Me está fallando Dios? No, debes de confiar en Dios. Aun cuando las circunstancias sean contrarias a lo que tú crees que Dios debería hacer. Dios, castígale ya. No, debemos de reconocer la soberanía de Dios, que Él tiene el plan perfecto, y descansar en Él. Debemos de confiar en la soberanía de Dios, aunque nos parezca a nosotros ilógico. Y confiar en Dios aún cuando se burlen de ti. Se ríen de ti porque tú no haces lo mismo que ellos. O incluso te intentan tumbar, te intentan hacer daño, te intentan derribar. Entonces, Dios ordena los pasos del hombre. Debemos esperar en la ayuda salvadora de Dios, confiando en Él, pero también agradándole en nuestra vida. Del versículo 12 al versículo 33 nos habla de que debemos agradarle en nuestra vida. Hace un contraste del versículo 12 al versículo 26, un contraste entre el justo y el impío. Y entonces, luego, del versículo 27 al 33, habla sobre la justa venganza de Dios. Entonces aquí en el versículo 12, vemos el maligno, el malvado. ¿Qué es lo que está haciendo? Está maquinando, está planeando, detesta el piadoso, entonces no puede esperar hasta tumbarlo, no puede esperar hasta derribarlo. Entonces dice, maquina, o sea, planea el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. Lo odia tanto que como que muerde sus dientes y lo quiere destruir porque odia la piedad. Versículo 13. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Entonces, nuestro Dios es soberano. Nadie le intimida. Dios sabe el final desde el principio, entonces ya se está riendo y diciendo, ¿quién es este? Mira lo que te va a ocurrir. Entonces, podemos descansar en la soberanía de Dios. Versículo 14. Los impíos desenvainan espada y entensan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Entonces ellos mismos se preparan para derribar a los que están en el camino recto, a los que están siendo justos, haciendo lo que Dios quiere. Y esto, y esta espada y este arco simbolizan ese abuso de la fuerza, del poder, porque están ansiosos de destruir, porque no, para ellos no hay sitio para santidad. No, hay que destruirlo, hay que deshacernos de él. Y entonces, ¿qué pasa? Versículo 15, vemos la justicia de Dios. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Entonces toda su fuerza, todo su poder va a ser quebrado, ya no va a tener más. Versículo 16. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Aquí haciendo una comparación, diciendo, mira, es mucho mejor la justicia que que la injusticia y las riquezas ganadas por la injusticia. Versículo 17. Porque los brazos de los impíos serán quebrados. Todo su poder ya no van a tener poder, va a ser quebrado. Mas el que sostiene a los justos es Jehová. ¿Por qué? El impío, toda su fuerza está en sí mismo. Lo que él puede hacer. Entonces, ¿qué pasa? Su brazo puede ser quebrado. Su fuerza puede fallar. Pero ahí dice al final del versículo 17, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Tiene que ver con ese apoyo, eso que afirma, que aguanta, mantiene, es inmovible, porque nuestro Dios es el que sostiene al justo. Está estable. Versículo 17. Conoce Jehová los días de los perfectos. Aquí vemos una intimidad. Intimidad del conocimiento de Dios sobre los justos y la relación que tienen. Porque conoce la vida. Conoce la vida, cuántos días tienen. Y la heredad de ellos será para siempre. Ahí vemos la bendición de Dios en que van a permanecer. El injusto va a perecer. Ya no va a estar. Pero el justo va a permanecer. Versículo 19. Y serán avergonzados en el mal tiempo. Perdón, no serán avergonzados en el mal tiempo. Y en los días de hambre serán saciados. Entonces, aún en los tiempos difíciles, Dios está con ellos. Dios está y provee. Están satisfechos. Dice, están saciados. Serán saciados. Aún en tiempo de escasez. Porque podemos confiar en Dios aún en ese tiempo de escasez. Aún cuando vienen situaciones difíciles y dificultades económicas, podemos confiar. En Mateo 6, 31 al 34 dice, no os afanéis pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Versículo 20 dice, mas los impíos, vaya contraste, mas los impíos perecerán. Acaba de hablar de cómo va a permanecer el justo, y aquí los impíos van a perecer. Versículo 20, y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros, básicamente lo más preciado de los prados, serán consumidos, van a desvanecer, ya no van a estar, se disiparán como el humo. Versículo 21, y el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Entonces vemos aquí esta comparación, como que el impío siempre se está aprovechando de la gente. Pero el justo provee, muestra favor, tiene misericordia, muestra favor, muestra compasión hacia los demás. Versículo 22, porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Entonces vemos como Dios, al que Dios bendice va a permanecer, al que Dios no bendice va a maldecer, o sea, le va a ir mal. Versículo 23, por Jehová son ordenados. ¿Qué significa? Que los establece. Establece los pasos del hombre. Y él aprueba su camino. Él se deleita en el camino del justo. Entonces ordena sus pasos, los establece. Aún en tiempos de adversidad, aún en tiempos difíciles, Dios es el que le encamina. Dios es el que abre el camino y establece sus pasos. Entonces, versículo 24. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado. ¿Por qué? Porque Jehová sostiene su mano. Y es básicamente la misma frase que encontramos ahí en el versículo 17, cuando dice, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Entonces, Dios está ahí y le da seguridad, le da estabilidad. Es inmovible. ¿Por qué? Porque Dios es su fuerza. No, la fuerza no está basada en sí, sino que Dios mismo es su fuerza. No va a quedar tirado, porque tiene este buen apoyo, esta firmeza. Versículo 25. Aquí vemos un testimonio. Dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces vemos la bendición de Dios para justo, porque provee todo lo que necesita. En versículo 24 dice que le protege de caer. Versículo 19 le protege de hambre, como aquí también en versículo 25. Pero en versículo 39 dice, pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de angustia. Entonces cualquier problema que venga, Dios va a estar ahí. Dios le va a fortalecer. Dios va a ayudar, porque Dios no abandona a los suyos. Versículo 26. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Entonces vemos el justo, como que actúa justamente, actúa sabiamente, porque vive justamente en contraste con el impío. Pero ahora del versículo 27 al versículo 33 vemos que debemos de vivir sabiamente por la justa venganza de Dios, porque Dios va a castigar con justicia. Versículo 27 dice: apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Entonces, ¿qué? Persevera en la voluntad de Dios. Haz lo que Él quiera. Lo que Él quiere y vas a permanecer. Versículo 28. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Entonces, muchas veces, viendo la prosperidad del impío, queremos vengarnos, especialmente cuando hacen cosas en contra de nosotros. Pero no debemos de vengarnos. Dice: apártate del mal, no lo hagas, no sigas así. En Romanos 12:19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Porque Dios no desampara a sus hijos. Él va a juzgar justamente, y al juzgar justamente va a castigar a cada uno conforme a su obra. Entonces va a haber un final dichoso para el justo, pero va a perecer completamente el injusto. Versículo 28 dice: porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Vemos ahí algo de repetición. Versículo 29. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Versículo 30. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Entonces, aún en esta circunstancia difícil, el justo está actuando adecuadamente. Incluso habla diferente al mundo. Habla de una forma sabia, en que dice el versículo 30, su boca habla sabiduría, su lengua habla justicia. ¿Por qué? Versículo 31. Porque la ley de su Dios está en su corazón. Porque se enfoca en Dios, estudia la palabra de Dios, y la tiene en su corazón. ¿Y qué va a ocurrir? Que no va a resbalar. No va a resbalar ante las asechanzas del malo, ante a las asechanzas del maligno. O sea, no va a caer, no va a resbalar, y no se va a enfocar en las circunstancias alrededor de sí, y se va a desanimar, desamparar, sino que se va a enfocar en Dios, porque se está enfocando en su palabra y las tiene en su corazón. Versículo 31. La ley de Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. ¿Qué ocurre? El versículo 32. Acecha el impío al justo y procura matarlo. Ese es el propósito de él. Lo quiere matar. Lo quiere destruir porque no quiere. No quiere que el justo siga adelante, que haga lo bueno. No quiere la piedad. Pero Dios es el que lo protege. Porque dice Jehová, versículo 33, no lo dejará en sus manos, ni lo condenarán cuando le juzgaren. Entonces, aun cuando intentan juzgar injustamente, se intentan aprovechar del justo, no va a ocurrir. Dios no lo va a permitir, porque Dios cuida a sus hijos, porque los ama. Romanos 8, 38 al 39 dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ante cualquier dificultad, debemos de hacer lo bueno. No debemos de tener envidia del impío y su prosperidad. Aunque la vida del impío aparente mejor, no desees ser como ellos, porque van a tener su justo juicio. Va a haber un final para ellos. No dejes que el mundo te engañe para vivir como ellos. No te desesperes cuando veas que prosperan, porque debes de saber que Dios está trabajando contigo de una manera especial y esperar en Él. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas
ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque Dios ordena los pasos del hombre. Debemos esperar en la ayuda salvadora de Dios. No solamente confiando en Él y agradándole en nuestra vida, sino guardando su camino fielmente. Porque del versículo 34 al final del Salmo, hasta el versículo 40, habla sobre que debemos de guardar su camino fielmente, porque Él sí es fiel a su palabra. Versículo 34 dice: espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Entonces, viendo la bendición, si tú eres fiel, Él es fiel. Tú incluso, Dios te va a bendecir tanto, vas a permanecer, que vas a ver esa persona que parecía que florecía y que se veía muy grande y muy bonito por su prosperidad, pero tú vas a ver su destrucción. Entonces, por eso debemos de confiar en Dios y debemos de vivir correctamente. Versículo 35. Vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde, pero él pasó, y he aquí, ya no estaba. Lo busqué, y no fue hallado. Entonces nos llama a considerar, ¿vale? Y considera los caminos, porque ese es el camino del impío. Prospera, pero llega un día, ya no hay más. Va a recibir su justo juicio. Pero, versículo 37, considera al íntegro, y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Entonces, el pecador, incluso toda su descendencia, su posteridad, va a ser extinguida. Van a ser destruidos los transgresores. Pero el justo, al enseñar justicia a sus hijos, su descendencia va a extenderse, va a perdurar, va a seguir adelante. Por eso debemos de considerar qué camino estamos tomando y qué actitud tenemos hacia los demás, hacia los que estamos alrededor, porque vemos que la salvación es de Jehová. Versículo 39. Dice: pero la salvación de los justos es de Jehová. Hay destrucción para el impío, pero la salvación viene de Dios. Y Él es su fortaleza en el tiempo de angustia. En cualquier circunstancia, cualquier dificultad, Dios es el que pelea, Dios es el que está, Dios es en el cual podemos poner nuestra confianza, porque Él sí es suficiente. Versículo 40. Jehová los ayudará y los librará. Los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperaron. Tiene que ver con buscar refugio. Buscaron su refugio en Dios. Entonces Dios los libra, Dios los ayuda, Dios los fortalece. Dios los ayudará y los libra, nos dice. Entonces la respuesta del piadoso ante la maldad del mundo debe ser confianza en Dios. Debe ser obediencia leal a Dios y a su palabra. Debe ser fe en Dios, en que Dios sí va a castigar a cada uno, va a castigar al impío y va a dar a cada uno conforme a su obra. Entonces debes de confiar en el poder de Dios para salvarte, para librarte de cualquier circunstancia. Debes de poner tu esperanza en Dios. Debes de alegrarte en Dios aún padeciendo injusticia. Debes de descansar en Dios, el cual es tu fortaleza. En Salmo 73, versículo 26, dice: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Versículo 28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto a Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. En Habacuc 3, del 17 al 19, dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces Dios ordena los pasos del hombre. Debemos de esperar en la ayuda salvadora de Dios, confiando en Él, agradándole en toda nuestra vida y guardando su camino fielmente. Vamos a orar.